Dios quien nos guíe, nos dirija, nos guarde en cada una de las cosas que nosotros hoy queremos traer y que lo queremos hacer para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar y ponernos en sus manos. Amén. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro. ¿Quién como tú? ¿Quién puede igualarse? Es entender eso lo que nos trae hasta aquí hoy. Que venimos a hacer las cosas bajo ese principio que controla todo. Sola gracia, la gracia de Dios y sola gloria a ti es lo que nos debe a nosotros motivar para toda acción nuestra. Gracias, Señor bendito, porque en nuestras limitaciones tú nos has salvado, nos has redimido. Y por creer en ti es que conocemos que todas estas acciones de la gracia son reales. Creemos en ti y todo comienza a funcionar. Gracias, oh Dios, por haber puesto fe en nosotros. Gracias, Padre. Cuídanos y guárdanos en todas las cosas que nosotros vayamos hoy a decir. Que tu Espíritu esté con nosotros en esta ocasión. Porque, Señor, te lo pedimos a ti. En el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, seguimos en el párrafo 5. Nosotros estuvimos el domingo pasado analizando lo que es la cena del Señor. Y estuvimos leyendo 1 Corintios capítulo 11, el versículo 26. Y de aquí, antes de nosotros, espero que podamos entrar entonces en el siguiente párrafo, pero solamente queremos quedarnos aquí en este momento para hacer la pregunta de si ustedes tienen preguntas. ¿Cómo sonó eso, no? La pregunta de si ustedes tienen algún tipo de pregunta, inquietudes con respecto al tema de la cena del Señor, algo que aún le inquiete, que se haya quedado. Como siempre, el domingo pasado, en la última parte es cuando comienzan a salir los temas y entonces ya no hay tiempo, ¿no? Entonces me quedé con esa inquietud porque quería terminar el domingo pasado y podemos terminar aquí si no hay preguntas. Pero si hay alguna inquietud con respecto a lo que es la Santa Cena, alguna proposición, algún comentario, lo que sea que usted quiera tener, podemos dar el tiempo. Y si no, pasamos entonces al siguiente párrafo para ser analizado en esta ocasión. Ajá, nuestra hermana Cintia. Okay. Sí.
Solamente a veces no entiendo muy bien cuando dice no tomar la cena del Señor indignamente, ¿es cuando uno está en pecado o cuando uno nomás lo toma nomás por tomarla o?
De acuerdo al contexto de ese mismo título, es la irreverencia a lo que se está haciendo. Es no respetar lo que se está haciendo. Es no entender la grandeza del acto. O sea, yo puedo venir, comer, participar y nada pasa. Es simplemente un rito. Pablo dice que eso es indigno. Porque lo que se está haciendo ahí es recordando la obra más gloriosa y maravillosa que el Señor hizo. Entonces, eso puede llevar a que yo entonces me analice.
Pero uno también, digo, tiene que venir puro ante los ojos de Dios, ¿no? Reconociendo que, o sea, si le debes algo a alguien o le faltaste a alguien, pedir perdón, ¿no?
Yo creo.
Y luego tomar tu santa cena, ¿no?
¿Cómo se resuelve eso?
¿Y qué pasa cuando no hay el tiempo de hablar con la persona. Yo pienso que primero hay que estar arreglar el problema con Dios y pedir perdón y preparar el corazón y tomar la Santa Cena, y después, y cuando haya tiempo, reconciliarte con tu hermano si hay un problema, o tiene que ser necesariamente arreglarlo todo primero y después.
No, yo quiero aclarar un poquito. Espera, dame un necesito ya de aquí. Porque el asunto es que, primeramente, nosotros debemos entender que yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Tengo una necesidad de ir donde mi hermano, pero tú debes asegurarte, si Dios sabe que tu corazón está en perdonar, en arreglar, y tú venir ante el Señor en ese momento porque no se dio el tiempo de conversar con esa persona. ¿Qué es lo que hemos estado analizando aquí en los sermones? Es dónde está tu corazón. Tu corazón está en agradar a Dios y en no ofender a ese hermano. ¿Tú crees que a Dios no le es suficiente eso? Yo dice, no, tiene que ir a arreglar, que él sepa. No, ya Dios lo sabe dónde tú estás. Ese problema puede durar mucho tiempo porque puede ser que el hermano no te crea, no te comprenda. Entonces eso va a querer decir que si el hermano aún sigue incómodo contigo, entonces tú no puedes tomar la Santa Cena. No es tu posición directa delante de Dios donde tú tienes ese corazón en ese momento. Por eso es que dijimos la semana pasada que es muy difícil aceptar que una persona, porque tuvo una discusión con su esposa antes de salir, ya yo no tomo la Santa Cena. Porque tuvo un problema con fulano antes de llegar, yo no tomo la Santa Cena. Porque lo que tiene que hacer es venir, Señor, estos son mis problemas. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a estar en una condición de pecado. Todo el tiempo. Nadie se libera de eso. Tú tienes que estar seguro de que ese momento que tú vas a hacer, como dice Pablo, yo no lo voy a hacer indignamente. Yo reconozco a que yo vine aquí. Y yo sé lo que esto es. Y yo no puedo topar esa copa ni ese pan sin yo estar convencido de que yo tengo mi corazón puesto en adoración a Dios. Porque es un acto de adoración la Santa Cena, o la Eucaristía, o la comunión. Yo no tengo, prácticamente yo, por algunas razones, no tengo ningún problema con lo que le quieran dar, porque si todo nos lleva a lo mismo. El problema es la práctica. ¿Qué es lo que se está practicando ahí? ¿Qué es lo que se practica? Es lo más importante. Entonces, cuando hacemos mucho énfasis en cómo se llame, no estamos entendiendo lo que aquí estamos haciendo.
Entonces es nomás reconociendo que somos pecadores y que la Santa Cena significa el sacrificio. Exacto. Que el Señor hizo.
Porque para eso fue que Cristo murió. Entonces está tú venir a arrodillarte ante Él, orar, Señor. He faltado, he pecado contra ti, tengo cosas que resolver, Señor. Ayúdame a que esto se resuelva lo más pronto posible, a ir y hablar con tu hermano. Yo no estoy enojado con él, no quiero estar enojado con él, quiero resolver este problema. Pero ese eres tú eres individual. La otra persona tendrá que tomar otra decisión. Tú no dependes de la decisión de la otra persona para tú tomar la Santa Cena, que ese es el problema, porque lo he escuchado. Yo dependo, no, porque todavía el problema sigue, porque no quiere razonar, no quiere pensar. Entonces tú estás inhibido ahora. ¿Ves cuál es el problema? No puedes hacer eso, porque no te puedes frenar de tu adoración a Dios por la decisión de otro. Ese es el punto aquí. Porque tu responsabilidad eres tú individualmente con Dios. Ahora asegúrate de que tú no le estás siendo insincero a Dios. Si no hay control de frenar, dice, mi corazón no está preparado. Entonces, cuando tu corazón no está preparado porque sabe que está siendo deshonesto delante de Dios, entonces frena. Sí, aquí sí.
No podemos olvidar, pastor, es una cuestión del corazón. Exacto. Cómo tú estás delante del Señor, tu corazón. Porque si tu corazón te dice no tome la Santa Cena porque tú estás mal delante del Señor, pues no la tomes.
Nadie puede meterse en eso.
Exacto, es algo personal. Ahora, desde la semana pasada yo tengo este pasaje. ¿Qué hacemos cuando el Señor dice, si tienes un problema con tu hermano, antes de venir a traer ofrenda delante de mí, ve y arregla tu problema con tu hermano y luego ven y trae la ofrenda?
Claro, eso es así.
¿Dónde, cómo entonces qué hacemos con eso?
Porque tiene que ser así.
Es que tiene.
Pero no te está diciendo deja de servir y adorar al Señor porque tengas un problema con tu hermano. Ve y hazlo antes de tú entregar cualquier cosa.
Exacto.
¿Entiendes? Tu corazón está ahí. Pero es lo que dice Valentina. Si no se dio, no se pudo, ¿dónde estás tú con esa situación? ¿En no resolverlo, en no arreglarlo?
Pero es importante, porque si el Señor lo dejó ahí escrito, es porque
es importante
estar bien con nuestro entorno antes de hacer ofrenda al Señor. O sea, es importante.
Mira, lo que está en ese texto, si lo entiendes bien, está diciendo, mira, a mí no me importa lo que tenga mi hermano, es un problema de él, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y no hay problema. Ahí está el problema, ahí no lo hagas. ¿Entiendes? Es tu corazón, tú lo acabas de decir. Mi corazón está en resolver ese problema. Han ocurrido cosas que no hemos podido, pero ya tu corazón está ahí. Ese problema ante Dios está claro. La sinceridad con la que tú vienes al Señor. Es que yo, honestamente, la gente se pierde en lo que es tan superficial. No podemos perdernos. Dios todo el tiempo te ve a ti. ¿Dónde tú estás en esa situación? Señor, yo estoy en que yo quiero resolver el problema con mi hermano. Y mi corazón está ahí. Ya, tú estás en la disposición. Esa disposición de ese corazón que va a hacer todo lo posible para resolverlo, va a suceder. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué tal? La disposición está, pero como somos prácticos y que tiene que verse y que tiene para entonces yo venir, ay señores, que el problema sigue, entonces yo estoy trancado. No, tú no dependes de esa decisión de tu hermano. Ya tú en tu corazón pusiste que resolver el problema. Tú lo estás dando por resuelto. Porque yo sí voy a hablar y voy a pedir perdón y eso para mí está resuelto. ¿Prende? Y eso es lo que Dios quiere. El momento en que va a suceder para hablar, eso va a ocurrir, Dios lo va a permitir. Dice, mira, yo puse todo esto en manos de Dios y de verdad mi corazón está en resolver este problema contigo, pero yo no puedo depender de tu decisión para yo continuar sirviendo al Señor. Debe decírselo a tu hermano. Es posible que tú ahora me veas a mí como un hipócrita porque tienes un problema contigo y no lo resuelves. Es que tú no quieres resolverlo, porque tú quieres que sea en tus términos. Es con ser humano que tú vas a estar tratando. El ser humano va a querer todo el tiempo que se resuelva el problema en sus términos. Tú vas a tener que concluir finalmente, bueno, Señor, todo va a tener que ser ahí. Señor, puede que yo esté confundido, pero yo quiero agradarte y yo no puedo depender de si me entendí del todo con mi hermano, para entonces yo venir y adorarte. De ahí es que acusen tanto a los creyentes de hipócrita. Pero no, es que el énfasis principal es tu relación con Dios. Por eso es que dice, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todo el mundo. ¿Han leído eso? Y cuando no depende de nosotros, ¿qué hacemos? Señor, en tus manos está. ¿Ves? Pero la disposición siempre está. Y de ver si ese hermano un día quiere venir y dice, mira, mi hermano, perdóname, de verdad que yo no te entendí. Ahora entiendo dónde tú estás. Dios está trabajando. Acuérdense que tú hablas, tú dices, tu corazón está directamente en trabajar con Dios. Pero finalmente quien va a resolver ese problema es Dios. Nunca hable con una persona pensando que tú vas a resolverlo. Porque vas a usar técnicas. Y no son técnicas, es la palabra de Dios y tu vida. La persona molesta, lo que normalmente dice cuando tú le vienes con la palabra de Dios, a mí no me venga con santurronería. Ya tú sabes que por ahí no hay solución. Y he escuchado eso en discusiones de creyentes. Mira, a mí no me va a trabajar eso. ¿Qué tú vas a hacer? Señor, ahora fue que se puso lejos yo poder celebrar la Santa Cena. Ahora es que esto se puso lejos, yo llevar mi ofrenda al Señor con alegría. Porque el hermano está rehusado. ¿Ve que no funciona? No funciona. No es así. No es así. No es lo que Dios quiso decir. Tú vas a hacer todo lo posible. Pero realmente, finalmente, es tu relación directa con Dios lo que te va a llevar a ti a adorarle. Porque la adoración es a Dios, no a los hombres. Yo no voy a adorarte a ti primero, a complacerte a ti primero, para entonces venir y adorar a Dios. No tiene sentido. Piénsenlo. Allá, Valentina.
Sí, que es bueno ese texto que cito ya dirás que es, lo tenía también en la cabeza. ¿Qué? Pero en el contexto aquí del Sermón del Monte, el Señor viene tratando con el corazón desde el principio. Es un pasaje súper largo. Pero el contexto inmediato es la ira. El pueblo judío muchas veces hacía mucho énfasis en hacer sacrificios y ofrendas, y mientras ellos no mataran al hermano, ellos pensaban que estaban bien. Por eso el Señor dice, oíste que fue dicho, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de dicho, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano y le diga fato, será culpable de juicio. Entonces, por eso que dice, si tú tienes un problema con una ira con tu hermano, un problema, o sea, vete y resuelve tú primero, porque tú no puedes venir con esa actitud en tu corazón de ira y de odio a presentar una ofrenda.
No puedes. No puedes, porque el problema eres tú. Eres tú de manera particular.
No es por la otra persona, eres tú. ¿Dónde tú estás? Por eso es que, como lo dije la semana pasada, yo no creo que una persona tenga tantos motivos para decir yo no puedo tomar la Santa Cena, porque Dios está ahí. Y Él te dice, yo estoy aquí y yo morí por ti. Y todos tus pecados están en mis manos. Y yo soy tu abogado. Y soy fiel y justo. Tu relación es directamente con Dios. Ahora, eso es, ese problema se quedó allá. Aquí yo voy para, yo voy a adorar a Dios. A mí no me importa. Le decimos palabra como queremos a la otra persona. Tú estás mal. Tú estás mal. Porque es tu actitud. A ti no te importa que el otro acoja a otra persona. No, tú vienes ante el Señor porque a ti sí te importa la otra persona. Ahora, si tú entiendes que tienes un rencor tan grande con esa persona que tú quisieras ahorcarlo, para ser más específico, y entonces venir, bueno, Señor, ese individuo, déjalo aparte, porque ahora es entre tú y yo. Tú estás mal, sigues mal. ¿Ustedes están entendiendo lo delicado que es esto? Vuelvo, es tu corazón. Señor, hay dolor en mí por la situación con mi hermano. Ayúdame a resolver ese problema. Pero ahora yo quiero adorarte a ti. Yo quiero servirte a ti. Porque eres mi Dios. Y tú trabajas en mí y en el corazón de mi hermano para que podamos estar en paz. Trae esa oración ahí, a ese momento. ¿Y tú crees que Dios no te va a recibir a ti esa adoración? ¿Tú crees que no? Porque el problema no es tu hermano, el problema eres tú. ¿Y dónde estás tú en este momento? No, es que yo sigo teniendo un problema, entonces no tomes la Santa Cena. Porque el problema no es él, eres tú. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Y dónde tú estás? Ahora, cuando tú estás en paz, y bueno, el problema está en proceso. Mi corazón está delante de Dios. Y Dios dice, perfecto. ¿Por qué? Porque tú siempre vas a estar ofendiendo a Dios con una razón o de otra. Pero ¿dónde están tus batallas, tus luchas? ¿Dónde tú las pones cuando tú vienes a ese momento? Es muy difícil para mí que una persona creyente que confía en Cristo tenga una razón tan válida, tan fuerte, como para no tomar la Santa Cena. Porque Dios siempre está dispuesto a perdonar todo el tiempo. Ahora, si tú entiendes que no puedes, que no está, que no quiere ni siquiera pedir perdón, porque eso puede pasar, porque estás tan enojado que no es que yo no quiero perdonar. ¿Cómo vas a venir delante de Dios así a adorarle? Mamá. Ese es el punto. Limpiar nuestro corazón. Miguel.
Todo esto es válido.
Bueno, hablando de, es que lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de perdonar o de hablar con el hermano, estamos hablando de que mi hermano y yo tenemos pecado. Entonces, a veces tenemos que entender que el amor de Dios es diferente al de nosotros. Dios nunca va a dejar de amarnos. Dios siempre nos va a amar a pesar de que nos portemos bien o mal. El día que Él deje de ser amor, va a dejar de ser Dios.
Difícil de verlo de este lado.
Nosotros tenemos que verlo de cómo es que Dios nos ama a nosotros para nosotros poder tratar de entender al hermano. Pero nosotros no podemos hablar con el hermano y decir, oh, si quiere perdonarme, que perdone, si no, no, no pasa nada. Pero nosotros tenemos que ver a Dios como Él nos cuida y nos guarda todos los días. Y Él, como Él nos ama a nosotros. Entonces nosotros, nuestra vida es imitar a Cristo cada día para poder llegar.
Wow. Lo que estás diciendo es fantástico, porque esto es amar al hermano a pesar de,
porque Dios nos ama a pesar de que todos los días nos portamos mal.
Y yo debo venir al Señor amando a mi hermano a pesar de. Entonces tú estás preparado ya para tomar la Santa Cena, estás haciendo lo que el Señor hace todos los días contigo.
Pero es como decíamos, es difícil entender la magnitud de ese amor de Dios de este lado. Nosotros aquí en esta humanidad lo entenderemos cuando estemos en el cielo, pero es que el amor de Dios es demasiado grande. A veces dudamos de su amor y ya eso es un pecado. ¿Ok? ¿Algo más? Ven acá.
¿Quiénes son los que toman la Santa Cena?
Oh, bueno, no estuviste en las otras clases acá, nosotros hablamos de eso. Nosotros como institución, como iglesia, decimos, bueno, es recomendable las personas que hayan creído en el Señor Jesucristo, hayan ejercido fe. Nosotros aquí creemos y tenemos que predicar eso y enseñarlo, y ustedes lo han escuchado una y otra vez aquí, que la salvación es únicamente por la fe. ¿Qué significa eso? Yo primeramente creo en el Señor y lo demás viene, son parte de lo que la gracia provee. Pero para que la gracia actúe en nosotros, lo primero es creer. La gracia no tiene nada que hacer con nosotros si nosotros primeramente no ejercemos fe. ¿Y qué es fe? Es creer que todo lo que Dios dice es cierto. Entonces, ¿quién toma la Santa Cena? Aquel que hizo como Felipe, que impide que yo sea bautizado. Si ya yo sé lo que me está diciendo acá, yo entiendo que debo arrepentirme. Dios hizo una obra en Felipe y él se dio cuenta que tenía deseo de servir al Señor. Entonces, testifícalo. Y que el bautismo me ayuda a mí a testificar que yo he creído en él, entonces yo lo hago. Entonces, una persona que en verdad esté en su corazón a agradar a Dios en todo lo que él dice que hagamos, puede venir y tomar la Santa Cena. Nuevamente, ese corazón arrepentido y entregado solamente sabe Dios. Y pueden haber muchas personas que sin tener eso, externamente puedan estar dando a entender de que sí, de que son puros, santos y obedientes al Señor, sin embargo aún no lo sean, y están tomando la Santa Cena simplemente por lo externo, porque nosotros lo calificamos por todo lo que Él nos ha dicho y ha hablado y nos ha dado manera de decir que es un creyente, pero nosotros podemos engañarnos con una persona. ¿Se entiende? O sea, ¿quién toma la Santa Cena? Los creyentes en Cristo. ¿Quiénes la van a tomar? ¿Será verdad que en una reunión todos los verdaderos convertidos y creyentes en Cristo van a tomar la Santa Cena? ¡No! Muchos la van a estar tomando siendo bautizados, diciendo yo he creído en Cristo, y todavía no tener la convicción total de qué es lo que están haciendo ahí. Esas fueron las dudas de Pablo en el capítulo 11 de Corintios, que había muchos que no habían conocido al Señor por sus actitudes. Pero decían que sí. ¿Se entiende? Dicen, no, no. Indignamente, y si lo haces indignamente, tú serás culpado ante el Señor. Porque tú crees que eres y no eres. ¿Qué se necesita, Mario? Creer en el Señor Jesucristo. Todo lo demás nosotros lo añadimos, como aquí nadie va a tomar la Santa Cena si no pertenece a nuestra iglesia específicamente. Nadie que venga a otro sitio sin yo conocerlo. No, es una responsabilidad de él. Yo nada más tengo que decirle, tú has conocido al Señor, tú has sido bautizado. Ah, qué bueno. Sí, me dijo que sí. Y otros te van a decir, bueno, todavía no, yo no he hecho eso, pero tú estás repartiendo y lo primero en venir son ellos que ya te dieron que no y lo van a tomar. ¿Qué tú vas a hacer con esa persona? Es una responsabilidad de él ante el Señor. Y tú tienes que enseñarle, dice, es tu responsabilidad.
Tú sabes que vas a dar cuenta delante de Dios de lo que estás haciendo. Esto no es un juego. Tomar eso, ese pan y ese vino, no es simplemente una ceremonia que a nosotros nos gusta hacerla para cumplir. No, es que tú estás ahí teniendo al Señor en cuenta y Él te está mirando. ¿Tú crees que tú no vas a dar cuenta ante Dios de cuando tú tomes simplemente ese pancito y ese vino? ¿Crees que no vas a dar cuenta? Sí, va a dar cuenta. Nada va a escapar delante de Dios en aquel día. Y ese es un tema, el tema del juicio a los creyentes, que no será para perdición, pero vamos a ver muchas cosas. Eso es lo que el Señor dice acá. Y ese es otro tema.
Porque es un requisito bautizarse para uno tomar la Santa Cena.
Sí, es un requisito.
Pero hay personas que no están bautizadas y lo hacen, pero así como usted dice, ellos son los que van a rendir cuenta ante el Señor.
Mal estaría porque si no se lo dijéramos, que ese es el problema. Porque nosotros a veces por temor no se lo decimos. Mira, la Escritura dice que el que creyera y se fuera bautizado, pero yo creo, me dirá, dice, pero dice que fuere bautizado. Sí, pero que no es para salvación. El bautismo no es para salvación. Entonces, ¿por qué no puedo tomar la Santa Cena? Dice, bueno, es que realmente una de las muestras de que tú quieres y has creído en el Señor es aceptar lo que Él te dice que haga. Yo veo el bautismo que como una, no para salvación, sino como algo maravilloso donde Dios te dice, muéstralo a los demás. Porque ya Dios lo vio en ti. Tú puedes creer y no ser bautizado y Dios lo vio. Pero Él, tú estás vivo, que todavía camina, todavía trabaja, todavía tienes actividades y tú ahora no quieres bautizarte. Pero la Escritura dice que te bautice. Cuando ese deseo no nace en una persona, ¿qué es eso? Que no ha conocido al Señor. Porque el creyente lo primero que hace dice, pero es que hay que hacer eso también. No, pero mañana mismo. ¿Cuándo? Mañana. No, espérate, dame un chancecito para irte instruyendo en algunas pautas bíblicas, porque queremos que tú estés consciente del paso y el testimonio que tú vas a dar, que cuando tú ves ese testimonio, tú digas, yo sé en quién he creído y por qué he creído. Existieron instrucciones. Hay personas que no necesitan esas instrucciones básicas, porque en verdad ya Dios lo convenció, han tenido tiempo escuchando el Evangelio, y si tú quieres cumplir con los reglamentos de tu congregación, de dar ciertos cursos bíblicos, fantásticos. Pero mi hermano, habrá un caso en que eso no va a hacer falta. ¿Por qué somos tan cerrados, no? Habrán cosas que, momentos en que no va a hacer falta tener que meterlo a todos esos estudios de 2 meses, 3 meses. Porque tengo que... No, mi hermano, ese legalismo no está en la iglesia de Cristo. Felipe no necesitó todo eso. Allí Dios vio y dijo, este hombre ha creído. Dice, ¿qué impide? ¿Y qué dijo? Pues venga, vamos. Agua con él. ¡Pum! Se acabó. Eso es todo. Sí.
Yo pienso que hay que tener
un
balance. Ajá. Porque a veces nosotros en este tiempo hacemos énfasis en el bautismo. Pero yo creo que el énfasis debe estar en el testimonio.
Claro.
Una persona puede querer bautizarse para cumplir con un requisito, pero el testimonio dice que esta persona no ama la iglesia, no se goza con sus hermanos, no está dispuesto a ser un miembro responsable de la iglesia. Entonces eso pesa más que el deseo de por bautizarse. En el tiempo en que el Señor estaba aquí y los discípulos y los judíos y todos los demás, hacer un testimonio público a través del bautismo era algo muy serio porque tú podías poner tu vida en riesgo. De hecho, era así. O sea, que el que decía que se quería bautizar era porque tenía un deseo genuino y había sido realmente convertido. Ahora, en este tiempo, nadie nos está persiguiendo porque nos bautizamos y nos identificamos con Cristo necesariamente. Por lo menos no de este lado del hemisferio, en otras partes a lo mejor sí. Pero yo sigo enfatizando que lo importante es ver la vida de la persona, el cambio que el Señor está mostrando en la persona, aunque muchas veces la misma persona no se da cuenta, pero los demás ven lo que Dios está haciendo.
Sí. Nosotros dijimos también la semana pasada de que en verdad el bautizarse por bautizarse no tiene sentido. Vamos a tu vida práctica. Tú estás diciendo yo sí he creído y tú lo quieres ver en un bautismo. pero tú estás consciente de lo que está pasando ahí. El creyente ama. Ninguna persona regenerada por Cristo no va a tener deseo de bautizarse. Es que si le dijeron que hay que bautizarse, él va a brincar y va a decir, yo quiero estar ahí. Incluso te va a estar exigiendo. Como he tenido personas que dicen, yo necesito bautizarme, yo quiero testificar de Cristo. Y dice, wow, ¿y qué pasó aquí? Porque él entiende que debe de hacerlo. Porque el que creyere y luego fuere bautizado. ¿Qué hacen mucho con este texto? Cuando dice el que creyere y fuere bautizado, y hago esto entre paréntesis, dice, ve que el bautismo es para salvación. ¿Qué te he dicho que para salvación? ¿Dónde tú sacaste eso? ¿Cómo lo hiciste? Si primeramente dijo el que creyere, y entonces él se bautiza, es bautizado, ¿qué? Él es salvo. Porque el creyente cuando cree, juntamente con él, quiere dar testimonio de Cristo. Ahora simplemente lo está autentificando. Mi testimonio es prácticamente autentificar de que en verdad mi testimonio es real. Es real. Y eso es lo que el Señor dice. Tú crees, ahora testifícalo. Testifícalo. ¿Quién más era? Luis.
Lo que dice Valentina es el viejo hombre y el nuevo hombre, la transformación. Yeah. A veces uno no quiere compartir con esa persona en la iglesia. Pero cuando tú eres un nuevo hombre, cualquier actividad, cualquier comunión, tú quieres y deseas estar con eso, con esos hermanos en los cuales Cristo murió.
Muy importante.
Entonces, como esto es una escuela dominical, a veces no tenemos todos los presentes que vienen al culto. Siempre cuando yo creo saludable, cuando se va a dar la cena del Señor, es bueno recordarle quiénes son los que podrían tomar la cena del Señor con un corazón limpio, que han aceptado al Señor, que han dado fe, que han dado testimonio público, para recordarle, porque hay muchas personas que vienen con otro trasfondo y creen que, porque cuando dice, alguien dice, quien toma indignamente, eso es sin darle la debida importancia a eso, el valor que tiene ese momento. Entonces eso es lo que trata. Entonces, bueno, creo yo, recordarle cada vez que se va a hacer, porque hay personas que van llegando y quizás vienen con un rocío de agua del católico romano y cosas, y ya, y lo toman como un chiste. Y es la importancia de ese momento, hasta que el Señor venga, vamos a tomar eso. Y no sé si sería adecuado siempre recordarle esas
cosas. Sí, eso es bueno. Eso sería muy prudente hacerlo, aunque siempre eso no garantiza que la persona lo va a entender. Y eso es lo que dijimos hace un momento. Podemos decirlo, que la persona entienda conscientemente de por qué estamos haciendo ese acto. Ahora, tú has dicho algo también muy importante, y es que una persona que tiene un compromiso con la iglesia debe tomar la Santa Cena. Hay personas que dicen ser miembros de la iglesia, que van a la iglesia y aparecen cuando quieren, o sea, no tienen ningún compromiso con esta iglesia local, y se podría tomar tal vez la decisión de decirle, digo, tal vez, porque son casos a analizarlo por separado, porque sería una muestra de que no querer estar, no asistir, de que no son creyentes, de acercarnos a esa persona y decirle, en verdad, tú has conocido al Señor. De decirle, tú has conocido al Señor. Y si esa persona entiende, mira, yo creo que de verdad, por lo que hemos hablado, no creo que ahí creo que tengo que seguir suplicando al Señor, porque en verdad yo no creo que yo haya conocido al Señor. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta. ¿Tú crees que puedes tomar así la Santa Cena en esa condición? Es la persona, volvemos a lo mismo, es la persona la que debe estar consciente, con su corazón en las manos delante de Dios. Ese es el mayor peso. Las normas y las reglas de la iglesia no van a determinar nada, porque siempre será el corazón de las personas, siempre será él. Entonces el trabajo nuestro es decirle, en verdad tú has conocido al Señor, porque es una muestra, puede ser una muestra de alguien que viene a la iglesia como, ay, ahora tengo yo que ir, uy, llegó el domingo. Dice, tú no has conocido al Señor.
El creyente siente gozo. Wow, ya me voy a reunir, voy a estar allí cantando himnos al Señor. Y ese gozo. No es que en un momento dado hayan cosas que te traigan decaído. Porque no siempre venimos con el espíritu arriba que topa el cielo. No. Y es difícil porque muchas veces un buen creyente puede venir así y encontrarse a otro que sí vino con el espíritu arriba. Y tú dices, pero ¿y qué le pasa a fulano hoy? Porque el problema eres tú, tienes un problema hoy. El problema es cuando eso es lo normal de siempre. Cada vez que hay algo, ay, ahora anunciar una actividad más. Oh, ay, Dios mío, ¿qué hago? No, yo tengo que encontrar la manera de ver cómo me salgo de esa iglesia. Mi hermano, en este momento, en varias iglesias, hay personas estudiando una excusa. Para que cuando la encuentren, dice, la encontré. Y sabes hasta que dicen, Señor, gracias por haberme ayudado. Hasta le piden a Dios y dan gracias porque Dios lo ayudó, le tiraron de ahí. No conocieron nunca al Señor. Entonces, sí, esas actitudes de no asistir, de no congregarse, de no participar, son dignas de ver y de analizar. Ahora, y llamar. Pero vamos a suponer que él sigue. Y sigue, insiste en que él quiere seguir participando. Ya tú le dijiste, consideras, tú eres creyente. Ya él te dijo que no está seguro, pero pasa la Santa Cena y él viene frío y la toma. Dice, ¿qué tú vas a hacer? Vamos a decirle entonces a los que reparten la Santa Cena, no se te olvide el palito, el latiguito, para todos aquellos que vengan, taquiti, usted no le toca. ¿Entiende? No podemos hacer eso. Y es lo que muchos no entienden. Y tienen una carga sobre sí. De estar mirando a fulano, de que déjame ver. Y entonces, la tomó, deja que termine el servicio, ahora se lo voy a decir. ¿Entiende? No podemos estar en eso.
Ya, Miguel.
Perdón, cuando yo empecé a asistir aquí a la iglesia, yo miraba que hacía la Santa Cena y a veces yo quería participar. Pero como yo iba conociendo al Señor, yo estaba consciente que no podía hacerlo porque yo no tenía tanto entendimiento. Y yo miraba y quería, pero decía, no, es que el Señor, pues creo que no me permite hacer eso porque mientras yo no esté bien entendido de lo que significa la Santa Cena, pues tengo que seguir aprendiendo más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos casamos con nuestro Señor cuando nos bautizamos. Uh-huh. Es como una boda de marido y mujer. Cuando uno se va a bautizar, uno invita amigos porque quiere decirles que yo ya voy a pertenecer al pueblo del Señor. Entonces, nosotros nos casamos con nuestro Señor Jesucristo. Es como una boda con Él. Así que nosotros vamos a vivir para siempre para Él. Pero eso es lo que a veces pasa, que cuando nosotros dejamos de congregarnos, pues nos vamos enfriando. Y eso no, eso es un peligro. Eso es un peligro. Porque nosotros tenemos que estar aprendiendo al Señor, estando cerca de su esposo, que es Él, es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar cerca de Él. No podemos desviarnos del camino para donde nosotros vamos. Porque el bautizo es como una boda. Casarnos con Él y que el público, la gente sepa que soy cristiano.
Y poner todos mis esfuerzos para que ese matrimonio funcione bien.
No va a ser fácil,
porque el que se casa lo que quiere es que ese matrimonio funcione bien. Es todo sentido. O sea, ¿qué yo voy a hacer para que ese matrimonio funcione bien? Todo el tiempo es lo que debemos de hacer, siguiendo tu analogía. Y mi hermano, de verdad, es que una persona que no esté dispuesta a abandonar el viejo hombre, a mantener la lucha, no puede tomar la Santa Cena. Pero ese es él que tiene que entenderlo. Es esa persona. ¿Se entiende? Yo voy a vivir mi vida como siempre, pero yo sí creo, yo voy ahí, yo creo en Dios, pero yo hago lo que quiero. Practico mi vida como quiera. Me busco la mujer que quiera. Me busco el hombre que quiera, porque es lo mismo. Y luego yo digo, sirvo al Señor y hago lo que quiera. Y yo tomo mi Santa Cena porque no me interesa. Yo estoy bien como quiera. No, es que la persona que no entiende la magnitud de lo que es el pecado. Juan dice en su primera carta que el Hijo de Dios no peca, o sea, no ama el pecado, no vive para practicar el pecado, vive un enfrentamiento constante con él, porque esa no es su línea. Todo lo que tenga contaminación, él se aparta.
Y cuando ve que falla, viene ante el Señor pidiendo y arrodillándose, una batalla eterna hasta que esté con el Señor. Esa es la vida del creyente. Por eso que Juan dice inmediatamente, ustedes pueden fallar, pero no se olviden nunca que tienen a un abogado con ustedes, que él sabe cómo son ustedes y que todo el tiempo estará intercediendo por nosotros. Nuevamente, ¿a dónde nos está llevando él? A la actitud de mi corazón. Entonces yo ahora vigilo. ¿Dónde está mi corazón en este momento? ¿No me interesa el pecado? ¿Yo hablo como quiera? ¿Digo las palabras que quiera? ¿Me salen automáticamente? ¿Digo de todo? ¿Hablo como quiera? ¿Practico cualquier cosa? ¿Y luego digo soy creyente? No. Es por eso que estamos en desacuerdo con lo que... Estamos, ustedes lo saben, todo el mundo hoy cuando dice yo sí creo en Dios, y todo el mundo, todo el que dice cree en Dios, búscalo. ¿Cuál es su religión? Soy católico. Porque lo principal de la iglesia católica es, lo importante es el amor, amemos, no hay problema. Después tú vives como tú quieras. Y todos son hijos de Dios y no hay problema. No. Dice que los que son hijos de Dios son los que son engendrados, no de carne y sangre, sino por Dios directamente. O sea, Dios hace un trabajo en esa persona. Y al Dios hacer un trabajo en esa persona va abandonando el viejo hombre y se va enfrentando a él. Y él mismo ni sabe cómo esto ocurrió, pero él ve que tiene el deseo, el corazón, el amor de servir al Señor. Y qué bueno, yo quiero escuchar su palabra, yo quiero estar ahí. Eso es lo que él mismo debe ver. Si él no siente eso, es porque todavía no ha conocido al Señor. Si se aburre, si se cansa, si ya está hastiado, si ve como que, ay Señor, cómo yo me libero de los domingos para ir a la iglesia. Pero le piden hasta al Señor. ¿Cómo yo me libero de eso? Entonces encuentran a alguien en las redes sociales que dice, congregarse no es necesario, Dios no habita en templos hechos de manos. Y empiezan a citar versículos. Y tú dices, ah, eso es lo que debo hacer. Eso es. Ya, resolviste. Ahí lo que están en un grupo de gente que lo que saben es hacer un negocio, cobrando diezmos para vivir ellos, todas esas cosas que ustedes escuchan. ¿Saben qué es lo que? Son personas buscando excusas para no servir al Señor y hacerlo a su manera. Servir al Señor a su manera no es lo que Dios quiere. Dios estableció normas y formas de servirle y adorarle. Valentina.
Hablando de eso mismo, del testimonio de la persona, el testimonio debe ser no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Porque a veces cumplimos con la cultura social de la iglesia. En el sentido de que venimos, participamos, pero entonces afuera...
Eso no te hace un creyente.
Tenemos las mismas amistades, no nos sentimos mal, no nos sentimos incómodos con la manera en que esas amistades se portan o hablan. Y ellos tampoco no se dan cuenta o no han visto un cambio en mí. Entonces eso también hay que evaluarlo. Porque si una persona está siendo cambiada por Dios, los primeros que se dan cuenta son los amigos y los familiares.
Oh, inmediatamente, sí. Y te lo dejan saber. Y Dios lo pone para eso, para que tú te des cuenta, tú no me has conocido. Vivir para Dios no es decir que yo me convertí al Señor. Inmediatamente soy el ser humano más santo y puro sobre la tierra. Debo también decir eso. Porque no se trata de una batalla constante, donde Dios quiere, y así lo estipuló hoy, sabrá él por qué lo hizo, que vayamos poco a poco. Porque en el proceso damos testimonio a otros de que Dios sí lo hace, de que sí es posible. A lo largo de mi vida cristiana yo he visto personas que yo jamás pensé que podían cambiar tanto. Porque los conocí antes de ellos haber conocido al Señor. Persona a la que tú le tenías, dice, ahí no hay nada que hacer, yo ni voy a predicar el Evangelio. Sin embargo, hubo un valiente que lo hizo. Y esa persona, la palabra de Dios llegó. Y yo digo, está jugando. Nosotros mismos como creyentes, yo le voy a dar, y hasta tiempo le damos. Pero resulta que cuando Dios trabaja, Él no mira si tú eres bueno o eres malo. Él va a trabajar contigo. Y te llamó así como tú eres. Yo creo que Dios puede salvar a una persona, al peor de los asesinos que está en una cárcel, y tú le llevas allí y le predicas.
y a ese hombre Dios lo salva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le protestamos a Dios. Señor, pero ¿cómo tú haces una cosa así? A ese hombre, no, tú sabes el mal que ha hecho. La misericordia de Dios no tiene límites. Y eso es lo que debemos entender. Él no te salvó a ti porque tú fueras bueno, sino porque Él quiso dar gracia, impartir su gracia. Ese es el asunto. Y para impartir su gracia, esto es importante. Él produce los medios, siendo el medio principal y único para que todo funcione, la fe. Que eso es lo que vamos a ver la semana que viene. La fe. Mi hermano, esta es una doctrina del cielo para mí. Decir sola fe, que aunque la expresión no esté así directamente en la Escritura, está igual que la doctrina de la Trinidad, esparcida por todas partes. Es creer, es confiar en el Señor. Y Él hará la obra. Allá, Francisco.
Sí, pastor, hablando de la cena del Señor, uh-huh. Me estaba yo preguntando, nosotros estamos hablando si una persona puede participar de la cena o no puede. Me surge la pregunta porque Cristo permitió que Judas tomara la cena con él, sabiendo que el diablo ya había puesto en el corazón de él que él lo iba a entregar, ¿verdad? Uh-huh. Ese es por un lado. Por otro lado,
yo voy a ver que usted mismo me responde a eso. Yo tengo la respuesta, pero quiero que usted me la responda.
Por otro lado, uh-huh. hay una parábola de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios acerca del trigo y la cizaña, donde Dios dice que nosotros debemos de estar con las personas que realmente lo aman y con los que no son su pueblo. Uh-huh. Hasta la siega, dice, porque Él conoce el corazón de todos. Entonces yo pienso y creo que aunque el asunto de la Santa Cena es un asunto muy importante y para Dios, yo pienso que las personas que toman la Santa Cena, pero no con una conciencia, pero que lo hacen, nosotros no debemos de nosotros no conocemos el corazón de ellos, ¿verdad? Entonces debemos de permitir que todos lo hagan, pero el Señor es el único que conoce realmente quién es su pueblo.
Entonces estamos en lo mismo. Uh-huh. Gracias. ¿Sí? Es que ese es el punto. Ese es el punto. Yo no puedo. A lo que yo pueda ayudar para que lo hagan conscientemente, lo vamos a hacer. Porque hay personas que... Este es otro punto. Hay personas que no saben. Y ellos vienen y dicen, pero esto sí lo podemos hacer todo. Y lo hacen hasta con amor y deseo, pero no saben. Pero cuando tú lo concientices y después de ahí dicen, sí, yo lo voy a hacer. No. Pero esa persona dice, wow, yo necesito hacer esto. Yo necesito tener un encuentro con Dios. Ahora entienden la razón. ¿Se entiende? Pero hay personas que sí lo hacen simplemente para que vean que ellos son puros, pero tienen un problema grandísimo sin resolver y tu corazón está lejos de ahí. Pero como a ellos les encanta la apariencia y de que son puros y que además predican y enseñan, lo primero que están ahí para esa Santa Cena son ellos, ¿entiendes? Y el Señor dice, indignamente la estás tomando. O sea, ¿quién hace el juicio final? ¿Los hombres? Los hombres no somos quienes para hacer ese juicio final. Lo hace Dios. Y ese es, de ahí es que debemos nosotros cuidarnos. Hagan lo que ustedes quieran. Les informamos, como dice Luis. Ok, hacemos, lo decimos. Pero de ahí para allá, usted será responsable. Exacto. Usted será responsable. Eso no lo podemos evitar. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, gracias. Nosotros estamos totalmente convencidos de que todo lo que hacemos aquí en esta tierra, tú lo tienes
ya ordenado. Esto no es algo que a nosotros se nos ocurrió y que programamos que pasara. ¿Por qué estamos tratando este tema por 2 semanas consecutivas, cuando el propósito nuestro tal vez era otro? Pero tú lo sabes y sabía que iba a pasar. Ahora nos toca a nosotros darte la gracia por todo lo que tú haces en nuestras vidas y por todo lo que nos enseñas. Ayúdanos a ser fieles a ti, a obedecerte y a poner nuestro corazón de una manera real ante tu presencia. Ante tu presencia, toda gloria sean dadas a ti y no a nosotros. Todo para tu gloria. Cuando entendemos eso, todos los principios que se han elaborado, como de sola gracia, sola fe, y todas las otras solas, quedan centradas en esa parte principal. Toda la gloria a ti. Nada funciona si primeramente no miramos que todo debe ser para tu gloria. Que no sea simplemente un decir, porque normalmente decimos todo es para la gloria del Señor, pero nos olvidamos de que tú sabes que no. No te tememos y proferimos palabras como estas. Todo sea para tu gloria, cuando mi corazón está muy lejos de ahí. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Porque te lo pedimos a ti, Señor, todo en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracia siempre. Amén y amén.